Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
A convertirse en sede del Mundial 2030. Hoy los responsables de la Real Federación Española de Fútbol están visitando otra vez la ciudad, están reuniéndose con los miembros del grupo de trabajo de la candidatura y lo que quieren ver es saber qué, cómo va la cosa, ver qué avances se han producido, cómo va el proyecto zaragozano. Estamos pendientes de las declaraciones de la alcaldesa, de Natalia Choca, para que nos cuente cómo está siendo esa reunión. Yo te voy contando mientras que este grupo de trabajo, en este grupo están el Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Aragón, la Real Federación Aragonesa de Fútbol y el Real Zaragoza. La ciudad no renuncia a este sueño a pesar de las nuevas exigencias económicas que han puesto la FIFA para ser sede, que es contratar un seguro de responsabilidad de casi 93 millones de euros, que se dice pronto, por otro lado, ¿eh? Una exigencia que conoce el equipo de gobierno del ayuntamiento y que es la misma, eso sí, para todas las ciudades del mundo que aspiran a coger un mundial de fútbol. 93 millones de euros tienen la culpa. La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Choca, creo que tenemos un corte de ella, que sabemos ya un poquito a ver qué es lo que ha dicho, porque ha sido hace un minuto.
Hoy es un día importante porque, como les decía, vamos a reiterar ese compromiso que ya planteamos hace tiempo y que, sin duda, nos permite a Zaragoza poder ser una de las ciudades que atiende el mayor espectáculo y el mayor evento deportivo a nivel mundial en 2030. Zaragoza está perfectamente posicionada y hoy vamos a convencer a la Federación Española de Fútbol y al Consejo Superior de Deportes de que así es.
Bueno, pues ahí está, optimismo. Y es que, fíjate, ¿qué impacto económico tendría para Zaragoza ser sede del Mundial? Pues según los cálculos del equipo de gobierno del ayuntamiento, estaríamos hablando de 350 millones de euros. 350 millones de euros, ahí es nada. Saludos de Laura Hernández, escuchas Mediodía COPE.
Abrimos el callejero de Zaragoza con Mariano Blasco.
Bueno, pues mira, Mariano nos lleva hoy hasta el Actur. Es una calle que seguro que la conoces, que se llama Miguel de Unamuno y que está al final de María Zambrano. ¿Quién fue este maravilloso Miguel de Unamuno? Mariano, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hoy vamos a comentar del callejero de Zaragoza a una calle dedicada a un autor que, en general, pues es muy conocido, pero algunos de sus aspectos en la biografía no lo son tantos. Me refiero a don Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno y Jugo, nacido en Bilbao el 29 de septiembre de 1864, fue un escritor y filósofo español perteneciente a la generación del 98, que cultivó con gran variedad de géneros literarios. Rector de la Universidad de Salamanca a lo largo de tres periodos, fue diputado de las Cortes Constituyentes de la Segunda República. En 1934 es nombrado rector vitalicio a título honorífico y se crea una cátedra con su nombre. En 1935 es nombrado también ciudadano de honor de la República, pero don Miguel, desencantado, expresa públicamente sus críticas al gobierno de Manuel Azaña y se distancia de él hasta apoyar el golpe militar que dio inicio a la guerra civil, pues pensaba que solo los soldados podrían poner orden ante el caos existente. Y como le comentó al periodista francés Jérôme Trudeau, tan pronto como se produjo el movimiento salvador que acaudilla el general Franco, me he unido a él diciendo que lo que hay que salvar en España es la civilización occidental cristiana y con ella la independencia nacional, ya que esta aquí, en un territorio nacional ventilado por una guerra internacional, sobre todo con el aspecto comunista. Pero algunos de los actos posteriores represivos del bando nacional le hicieron renunciar a este apoyo y murió desengañado y de forma repentina en Salamanca el 31 de diciembre de 1936.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Vamos a ver si aparece el Atlético Aviación. ¡Michel Griezmann!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Agbog Blossie es el vertedero tecnológico más grande del mundo. Alrededor de 6.000 mujeres y hombres y niños y niñas viven y trabajan en este lugar. Cada año acaban allí alrededor de 250.000 toneladas. 250.000 toneladas, que es una barbaridad, de trozos de ordenadores, de teléfonos móviles, de todo tipo de aparatos electrónicos. Se trata de un lugar en el que trabajan niños y lo que hacen es buscar metales para luego ser reciclados. En especial buscan cobre, aluminio, acero, latón. ¿Sabes cómo apodan al lugar? Sodoma y Gomorra. Imagínate las condiciones de vida. Esta es solo una de las historias que podemos ver en la 20ª muestra de cine de derechos humanos de Zaragoza, organizada por Fundación Caja Inmaculada. Blanca Carvajal, responsable del área cultural de Fundación CAI, nos viene a hablar de esta muestra. ¿Qué tal, Blanca? Buenos días.
Buenos días.
Y lo llevas haciendo casi 20 años.
Bueno, no yo. La verdad es que he tomado el relevo. Caja Inmaculada siempre ha apostado por esta muestra, por utilizar el cine como lenguaje para poner encima de la mesa la cantidad de derechos humanos vulnerados a lo largo de todo este tiempo. Y empezó en el año 2004 y yo he cogido el relevo. Ya sabes que ha habido sucesivos cambios en las cajas y ahora es Fundación CAI la que gestiona y con apoyo del Gobierno de Aragón en esta ocasión esta muestra que, bueno, pues como dices, cumple 20 años, estamos contentos y creo que debería seguir su andadura porque, visto lo visto,
hombre,
pues es necesario, ¿no? Recordar qué es lo que pasa en tantos lugares del mundo, ¿no?
Hombre, esta historia que he contado yo, pero es que hay, pues eso, por todo el mundo, es que está diseminado.
Esta historia, además,
podríamos irnos a cualquier parte.
Claro que sí, nos involucra a todos, porque está este vertedero de basura tecnológica, pues ahí estamos todos, ¿no? Todo aparato tecnológico que se tire, por mucho que digamos que se recicla y nuestra conciencia queda tranquila, en realidad es llevado a esos vertederos, pues que países en desarrollo, los países más pobres, pues son los que lo aceptan. Y es allí donde trabajan estas personas, mujeres, niños, adultos, con cantidad de tóxicos alrededor, humo, productos altísimamente dañinos para su salud, desde luego.
Y que además allí hay como un alto, hay muchísima criminalidad, ¿no?
Exacto.
Pues, fíjate cómo le llaman. Bueno, vamos a hablar de cuándo arranca el ciclo, cuándo son un poco las cosas prácticas y ahora ahondaremos en alguna de las
pues
historias.
Pues mirad,
claro.
El ciclo arranca este miércoles, día 21, a las 6:30 de la tarde.
Vale.
Como es nuestro 20 aniversario, hemos hecho una sesión de apertura un poquito especial. Entonces vamos a contar con la actuación en concierto del trovador cubano Roberto del Pino, fulanito de tal, con una serie de temas suyos y también pues de compositores latinoamericanos que hacen relación también a los derechos humanos, a la mujer, a la infancia. Y bueno, con él iremos desgranando un poco el programa, yo misma junto a Luis Antonio Alarcón Sierra, que es nuestro asesor cinematográfico de cabecera con quien hacemos la selección de las películas. También contaremos el día 21 con el director Roberto Lozano Bruna, el director de la película con la que se abre la muestra, All the Souls, y también con la productora Marta Arranz, cordobés. Pues con ellos tendremos oportunidad de tener un coloquio al final de la película. Esta película, pues igual que la que has citado, que se titulaba Welcome to Sodom, esta película habla del tráfico de personas en la frontera de Nepal con India, especialmente tráfico de mujeres y de niños con fines de explotación sexual, la mayoría son niñas, y también hablando del tráfico de órganos. Nepal es mucho más pobre que India, las fronteras están abiertas, no hay ningún tipo de control y bueno, se habla de que hay más de 150.000 lugares de entretenimiento, entre comillas, donde hacen falta estas niñas que marchan en busca de un futuro mejor, de un trabajo, y al final pues terminan en esas pequeñas cárceles sexuales, ¿no?
El precio de una niña varía desde 150 hasta 25.000 dólares.
Eso es.
¡Qué barbaridad!
Sí. Entonces ahí Roberto, junto con Marta Ranz, pues viajaron allí. Hay una entidad que se llama Three Angels, que bueno, está poniendo todo su empeño. Están colocados, tienen un puesto en la frontera, y cuando ven pasar a una niña o a una joven que intuyen que está saliendo por este motivo, pues le hablan de lo que puede encontrar allí y de las oportunidades que puede tener quedándose en Nepal o no marchando allí. Uh-huh.
Qué tremendo. Y esto será este mismo miércoles, sí, como decimos, la primera de las historias, pero hay más. ¿Cuál podríamos destacar?
Pues os destaco, la verdad que me gustaría destacar todas. Hay 7 películas en la sección oficial que comienza con esta All the Souls. Seguimos con Mi País Imaginario, del gran director chileno Patricio Guzmán. Es un retrato muy reciente de la revolución, la última revolución de Chile de 2019. Uh-huh. Masa de personas, sobre todo de gente joven, bueno, que explotó con la subida del precio de los billetes de metro, del transporte, y que está despertando un poco, está rompiendo ese letargo de más de 30 años que tiene Chile. Vale. Lo cuentan muy bien los jóvenes. Uh-huh. Y la verdad que da una sensación de esperanza y de futuro. Están deseando cambiar la constitución, la antigua constitución de Pinochet, Patricio Guzmán lo explica muy bien, de una manera muy poética, y os recomiendo muchísimo esta película también. Pero así como la del viernes, con Cabeza y Corazón, que habla de la selección española de baloncesto en silla de ruedas, cuenta un poco todo su periplo, sus esfuerzos por llegar hasta las Olimpiadas de Tokio. Y entonces, bueno, es ahí donde a través de todas estas vicisitudes vemos las dificultades también que tienen las personas que tienen esta discapacidad simplemente porque van en silla de ruedas, ¿no? Es una mirada a través de las jugadoras, pues todos sus miedos, todas sus su energía también que derrochan, su ilusión y también su futuro allí, ¿no? Uh-huh. Y esto será el día 23, y el día 24, que es sábado, lo dedicamos a Aragón, que también me gusta mucho esta sección, que tiene dos temáticas, va a tener dos temas, la memoria histórica, por un lado, y por otro lado, el bullying y el acoso escolar. Oh. Así que entonces se proyectará Las cerezas del exilio, historias de talento desterrado, de Vicky Calavia. Esas cerezas, ese saco de cerezas de talentosos aragoneses y también españoles, el resto de españoles, pero muy, muy Vicky y Roberto Sabio también hacen hincapié en esta cantidad de intelectuales que marchó y que tuvo que quedarse allí, ¿no? Uh-huh. Y después Francisco Franco, El Republicano, que es una película dirigida por Paula Blesa, por un encargo de la Fundación ECUP. Es una fundación que trabaja materiales para educación.
¿Sí?
Y bueno, Francisco Franco, escanero, pues no era Francisco Franco el dictador, sino que era un señor que era republicano y
de Leciñena.
De Leciñena, exactamente. Entonces hay un libro escrito por Elena Rubio, y se fijaron en este libro, en esta historia tan peculiar, y es lo que cuenta este cortometraje de 16 minutos. Uh-huh. Y luego pasamos a los dos que tratan sobre el bullying y el acoso escolar, y Eva también, de Laura Torrijos Bescós, y Vidas rotas, de Jorge Calderón. Un tema también que la propia Laura vivió en su propia persona, y que Jorge, puesto que es profesor de instituto, pues también lo tiene muy cerca. Uh-huh. Bueno, es un tema ahora mismo en auge, pues
de total actualidad,
contra el que es bastante difícil de luchar. El profesorado pues no puede ya más, y claro, uh-huh, a través de redes y a través de la imagen, la utilización de la imagen contorsionada o transformada, pues se está haciendo
con la inteligencia artificial, ¿no?
Con la IA, ¿no?
Sí, sí, es tremendo. Bueno, pues la verdad es que muy interesante este ciclo, que como decimos, durará
Hasta el día
1 de marzo.
Exacto.
Eso es.
Pasarán las 7 películas de la sección oficial, y el día 1 de marzo también quiero destacar que es una jornada de clausura con dos proyecciones especiales que no entran dentro de la sección oficial, pero muy especiales para nosotros. Se dedica al sinhogarismo, un problema que ya no está en Nepal ni en India, ni en Accra, en Ghana, sino que está pues en Zaragoza, en Astigarraga, en Valencia y por toda España. Entonces se proyecta el cortometraje En la adversidad, dignidad, que es un cortometraje zaragozano, ¿sí?, de Rosa Martínez, de las personas, protagonizado por personas sin hogar de aquí, de nuestra ciudad. Y Nadie está lejos, de José Antonio Vitoria. Es un cortometraje que demuestra cómo la práctica del teatro es una práctica de inclusión y una práctica de que hace recuperar a las personas su dignidad. Nosotros en Zaragoza particularmente tenemos Caídos del Cielo, que no sé si lo conoces, es un programa maravilloso en el que también participan personas sin hogar y dirigido por Félix Martín, el director de escena Félix Martín, y hace poco, recientemente, el año pasado, estrenaron la obra Casa. Ajá. Que está formada por textos de su autora, Lucía Miranda, pero también de ellos, con historias propias de ellos. Y es uno de ellos, el doctor, el maestro Jesús Grijalva, quien nos va a hacer dos o tres pequeños monólogos, así como clausura. Y también participará en el coloquio final, porque vienen los directores, tanto Rosa como José Antonio Vitoria, y la directora de escena también de esta película. Así que os invito también a que vengáis el día 1, que va a ser un día muy especial.
Mucha calidad en este aniversario, 20 años de esta muestra de cine y derechos humanos de Zaragoza. ¿Cómo se adquieren las entradas? ¿Cómo se puede ver todo en la página web?
Pues mirad, las entradas es entrada libre, así que os invitamos a que paséis directamente por el centro. Por el centro Joaquín Roncal, en la calle San Braulio, calle de la calle Alfonso de Zaragoza. Y cotillar y consultar las películas, más información sobre ellas, trailers y premios y demás, en nuestra página web, fundacioncai.es. Allí en programación y en cine, allí lo encontraréis todo. Y bueno, deciros que hay una programación especial, porque así nos parecía, la hemos llamado Proyección Especial 20 Aniversario. El día 6 de marzo proyectaremos Nacido en Gaza, porque es una película que también hay que tener presente y que nos ayuda también a entender todo lo que está pasando en Gaza y con Israel. Bueno, pues y luego eso, cada película podrá votarse, las de la sección oficial, ¿sí?, y al final entregaremos el premio del público de Zaragoza, a la película más votada.
Bueno, pues aquí lo tenéis, la muestra de Cines y Derechos Humanos de Zaragoza, de Fundación CAI, en el Centro Joaquín Roncal, a las 6:30 de la tarde, son todas planazo, por supuesto que sí. Pues Blanca Carvajal, responsable del área cultural de Fundación CAI, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
El dato es tremendo. Casi el 40% de los profesores sufre síntomas depresivos y no reciben la ayuda necesaria. Casi la mitad.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Últimamente estamos muy en alerta con los problemas de salud mental, y especialmente en los jóvenes, incluso en los niños, ya sabes, es una realidad cada vez más preocupante, sobre todo desde la pandemia. Pero ¿por qué pasa? ¿Las pantallas? ¿Las redes sociales? Y sobre todo, ¿cómo les ayudamos? Si vemos a nuestro hijo que lo está pasando mal, ¿cómo le ayudo? ¿O cómo puedo prevenir, cómo puedo evitar esas situaciones? Bueno, pues no hay nada mejor que la información. Cuanto más sabemos de algo, mejor podemos combatirlo. En ASAPME, que es la Asociación Aragonesa Pro Salud Mental, lo saben muy bien y han organizado, junto a la Fundación Ibercaja, un ciclo titulado Porque los jóvenes nos importan. Y es una iniciativa que incluye talleres, programas formativos para jóvenes, para profesionales de la educación también. Tenemos a Manuel Martínez, que es psicólogo, responsable del Departamento Infanto-Juvenil de ASAPME Aragón. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, muchas gracias, lo primero, por estar con nosotros. ¿Es cierto que han aumentado los problemas mentales en los jóvenes?
Bueno, no sabemos si han aumentado o en realidad lo que ha mejorado ha sido nuestra capacidad para detectar, ya, ¿no? O incluso la gente está como mucho más predispuesta a verbalizar y a contar los propios problemas de salud mental. Pero sea como fuere, lo que sí que es verdad es que en los servicios de salud mental, los profesionales, sí que detectamos, pero bueno, incluso los educadores en las aulas y las educadoras, hemos detectado que se habla más, se cuenta más, preocupa más, y por lo tanto hay mucha más tarea por delante de la que había antes.
De hecho, esto es lo que buscáis, ¿no? Un poco con este ciclo de Porque los jóvenes nos importan, es formar para poder ayudar, ¿no? Entiendo.
Claro, como muy bien decías, Laura, en la presentación, al final el conocimiento, la información, el saber exactamente de lo que estamos hablando y a qué nos enfrentamos es vital. Al final, independientemente de que haya o no un aumento, hay unos datos que están encima de la mesa y que son, no por ser estables, son menos alarmantes. Y es que una de cada cuatro personas va a tener o tiene un problema de salud mental y esto va más allá. Y es que el 50% de estos problemas aparecen antes de los 14 años. Entonces, lo que se antoja vital es que exista formación e información en las aulas, en los centros educativos, que es donde más tiempo pasan estos chicos y estas chicas,
claro,
acerca de lo que son este tipo de problemas y de lo que se puede hacer con ello.
De hecho, hay una figura que sería el coordinador del bienestar en los centros escolares. Cuéntanos un poco esto que... O sea, ¿qué haría esta? Porque esto existe o no existe todavía.
Sí, sí, esto es una figura que de hecho existe desde hace relativamente poco en nuestra comunidad autónoma, y al final es una figura que centraliza pues los recursos y las herramientas que el centro puede llevar a cabo para con sus alumnos en materia de salud mental,
sí,
pues están centralizadas en esta persona, ¿no? Entonces, pues nosotros consideramos muy importante formar a estos perfiles dentro de los centros educativos, pues sobre todo en cuáles son los recursos existentes en nuestra comunidad, herramientas de derivación, si así fuera necesario, pero luego también cómo trabajar, cómo bajarse al barro, ¿no? Y cómo trabajar en el abordaje de estas conductas disruptivas y problemáticas que pueda haber dentro del aula y cómo prevenirlas, ¿no?
Uh-huh.
Es un poco el perfil que se estaba demandando desde hace muchos años,
claro,
o que los docentes y las docentes estaban demandando porque muchas veces se ven desbordados o desbordadas, ¿no? Hay un currículo que seguir, hay muchos alumnos, y no tienen capacidad de maniobra para manejar estas situaciones. Entonces, este perfil viene a cubrir un poquito esa demanda.
Uh-huh. Hacéis este taller y también hacéis otros que van ya dirigidos a los alumnos, ¿no? Especialmente, tengo entendido, tercero y cuarto de la ESO y bachillerato. Bueno, y FP.
Sí, sí, exacto. Son esas edades,
sí.
Claro, fíjate, hablábamos antes de que antes de los 14 sí, años es cuando empiezan a aparecer estos problemas, ¿no? Pues están centrados ahora sobre todo a partir de esas edades de cara a saber detectar, y como nosotros le contamos muchas veces a los chicos y a las chicas cuando hacemos la formación, ya no tanto para saber qué tengo que hacer yo, porque bueno, ellos pueden agarrarse un clavo ardiente de decir que bueno, que uno de cada cuatro, pues quiere decir que no tienen muchas probabilidades de que les toque, ¿no? Pero sí que les insistimos mucho en qué pueden hacer ellos, qué pueden hacer ellas, si alguien de su entorno, un ser querido, un familiar, pero un amigo, una amiga, pues le detectan algún problema, ¿no? Ven que empieza a haber cambios abruptos en su comportamiento y creen que pueden echar una mano, pues saber ver ese problema en las personas a las que queremos, en las personas que son importantes para nosotros y para nosotras es importante. Y esta formación no pretende tampoco ser especialmente técnica, porque no queremos aburrir, más bien al contrario, tratamos de ser amenos,
¿sí?,
y de que la experiencia sea pues bidireccional, que ellos participen, pero sí que se vayan con dos, tres, cuatro pinceladas de qué pueden hacer y cómo pueden ayudar.
Claro, una cosa es detectarlo, ¿verdad? Y luego, pero cuando piensas que sí que puede haber un problema, ¿qué haces?
Claro, pues es importantísimo de entrada que sean conocedores de hasta dónde pueden llegar ellos, en este caso lo que mencionaba antes, ¿no? Como compañeros, como compañeras,
uh-huh,
de cómo hasta dónde puede llegar ese acompañamiento, y luego posteriormente en qué casos estamos hablando, pues por ejemplo, de una tristeza, de un malestar, de una ansiedad normalizada fruto de la vida diaria, ¿no? De las exigencias de la vida diaria,
uh-huh,
y cuando estamos hablando de un problema de otro tipo de origen, en cuyo caso pues necesita ser atendido por un profesional, un psiquiatra, un psicólogo o lo que sea necesario en ese caso, ¿no? Pues también saber discernir una cosa de la otra,
claro,
y saber cuándo la recomendación es acudir a un profesional, pues es muy relevante.
Claro, porque problemas de salud mental, cuando hablamos de... Es tan amplio, ¿no?, ese término, Manuel.
Sí, es tremendamente amplio. Lo que sí que es cierto es que en la edad infanto-juvenil, en la etapa infanto-juvenil, lo que vemos está bastante más acotado, ¿eh?
Sí.
Sobre todo los problemas de depresión y de ansiedad, que muchas veces cursan de manera comórbida, es decir, a la vez,
ya,
¿no? Aparecen pues suelen estar, suelen tener una prevalencia en torno a un 10% en población infanto-juvenil, en población adolescente más bien, un poquito más baja en la población infantil, ¿no? Entonces, pues generalmente estos son los problemas que suelen aparecer de manera más frecuente. Luego, pues comentabas en la presentación, hablabas también de problemas de con las pantallas, con los móviles, con las redes sociales, pero bueno, ese es un melón aparte, ¿no? Muchas veces el abuso no es la causa de los problemas, sino más bien la consecuencia, ¿no?, de otro tipo de problemas que les hace refugiarse en algo que es pues muy gratificante, muy reforzante y que tiene poco coste de respuesta, como el teléfono móvil.
Claro. Bueno, pues eso, que hacéis estos talleres, decíamos, a los docentes, a los chavales y a las familias también, al público en general, podríamos decir, Manuel.
Claro, al final se trata de influir lo más posible en el contexto de los chicos y de las chicas. ¿Cómo hacemos esto? Pues hombre, por supuesto, de ellos no nos podemos olvidar, les dotamos de toda la información que podemos, pero luego hay que llegar a los contextos más habituales de los chicos y de las chicas, que son el centro educativo, de ahí el tema del coordinador de bienestar y de los y las docentes, y luego, pues por supuesto, las familias, que muchas veces por falta de conocimiento, por falta de información o incluso, a mí me gusta siempre decir que igual lo que tenemos ahora es casi un exceso de información. ¿No? Hay mensajes muchas veces contraproducentes en la psicología popular, en las redes sociales, en la autoayuda, que muchas veces más que sumar, restan. Porque cargan en exceso los contenidos a los que acceden las familias y no saben filtrar lo que es bueno de lo que realmente sobra, ¿no? Entonces, sí que tratamos de arrojar un poquito de luz sobre todo esto, de contarles un poco qué sí y qué no, qué es lo que pueden hacer ellos, ellas, desculpabilizar, que la culpa, sobre todo para padres y madres, está siempre muy presente, ¿no? Y bueno, y en definitiva, pues darles un poquito el sendero por el que seguir para ayudar a sus chicos, ¿no? Sobre todo antes de que aparezcan esos problemas, a ser posible.
Claro, prevenir. Bueno, pues me parece realmente muy interesante y casi necesario, ¿no?, este tipo de formación que estáis proponiendo desde ASAPNE y con la Fundación Ibercaja. Lo tenéis todo, por cierto, en la página web de Fundación Ibercaja, en fundacionibercaja.es, así que buscarlo si os interesa porque, bueno, realmente merece la pena. Manuel Martínez, psicólogo responsable del Departamento de Infanto Juvenil de ASAPNE Aragón, muchas gracias. Como siempre, un saludo.
Muchísimas. Muchas gracias, Laura. Un saludo.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
El presupuesto de Zaragoza para 2024 alcanza los 950 millones de euros, lo que supone un récord por parte del Ayuntamiento en inversiones para la ciudad y todos sus barrios. Destaca una nueva operación Calles y Avenidas, que contempla para este año proyectos como el de la Avenida de Cataluña, la segunda fase de la Avenida de Navarra, la calle Manifestación, el nuevo vial de Gómez Laguna, las reformas de las calles Matadero y Gil Morlanes o la prolongación de la calle Oeste en Santa Isabel. Las partidas para el mantenimiento y conservación del vial público suman casi 7 millones de euros, un 74% más que en 2023. El Ayuntamiento de Zaragoza ha rehabilitado 288 viviendas destinadas al alquiler social, ubicadas en la calle Emilín de Pancurs, en el Actur. El proyecto ha superado los 4 millones de euros de inversión. Se ha mejorado especialmente el aislamiento de los edificios. Tras la actuación, los vecinos han visto reducido en un 50% el consumo de gas en invierno y en un 20% el gasto en electricidad.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Mira, que tengo una buena noticia. En este caso sobre la economía en Aragón. A mí me parece que estas cosas también hay que contarlas. Mira, las exportaciones de la comunidad autónoma han batido récord histórico en el 2023. Más de 17.000 millones de euros. Esto es mucho. Hombre, sí, así dicho, sí. Pero vamos a compararlo. Mirando las ventas en el exterior de las empresas aragonesas, han crecido en 2023 un 7,3%. Ese es el dato. La media española ha caído un 1,4%. O sea que hay una diferencia evidente entre lo que ha pasado en Aragón y lo que ha pasado de media en el resto de España. Nos lo cuenta el director de Aragón Exterior, José Antonio Vicente.
Los datos definitivos de exportación en el 2023 apuntan a un récord histórico total en los registros que tenemos. Han sido 17.724 millones de euros, que supone un crecimiento un 7,3%, en las exportaciones de Aragón respecto al año 2022. Hay que compararlo con la caída a nivel estatal de 1,4%.
¿Pero cuáles son los sectores más importadores? ¿Qué es lo que nos compran? Mira.
Respecto a los sectores, la automoción es el 33%, alimentación el 20% y los bienes de equipo el 16%. Esto indica pues toda la tendencia en el último trimestre del año pasado de que las exportaciones llevan en un crecimiento importante para acabar en este récord.
Pues ya ves, y es de esperar. En lo que somos más fuertes es en la automoción y en la alimentación. Así que ya ves lo importante que es para Aragón la agricultura, la ganadería, la agroalimentación.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Empezamos a vivir un cambio de rumbo en la política hipotecaria en España? Algunos bancos están dando ya a sus clientes entre un 0,3% y un 0,6% de rebaja. Y además en todas las hipotecas, a tipo fijo, a tipo variable, mixtas.
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Bueno, la vida tiene estas cosas, que a veces tenemos que pasar duelos, y unos son más duros que otros, pero todos llevan un proceso. Hoy vamos a hablar precisamente de esto, del duelo, con nuestra psicóloga de cabecera, Paola Pérez Correas. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, Laura.
Claro, que duelos, ¿qué es exactamente un duelo, Paola?
Bueno, todos, yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido una pérdida, ¿no? De la forma que sea. Siempre relacionamos el duelo con la pérdida de un ser querido, con un fallecimiento, pero todos hemos perdido algo, no necesariamente tiene que haber un duelo por una persona, ¿no? Puede ser un duelo migratorio, cuando uno cambia de país, uh-huh. o puede ser un duelo por la pérdida de un trabajo.
¿No? Hay diferentes... ¿Una ruptura amorosa, por ejemplo?
Efectivamente, una ruptura amorosa también es se pasa un proceso de duelo. Uh-huh. ¿No? Al final, la palabra duelo viene de dolor, ¿no? Uh-huh. Entonces, es cualquier proceso, como dices, que se lleva a cabo después de esta pérdida, ¿no? Como decimos, hay diferentes tipos de duelos en función de cuál ha sido la pérdida y del vínculo que ha habido con esa pérdida, ¿no? Pero de cualquier manera el duelo es una cosa universal y es un dolor que se siente en cualquier cultura, ¿no? Y lo que pasa es que hay diferentes maneras de vivirse, claro. Según la cultura, según las creencias de la persona, uh-huh. según la personalidad de esa persona.
Claro. ¿Qué síntomas hay?
Bueno, pues a nivel sintomático... Y en ese proceso que decías, que es un proceso, no es un proceso lineal, ¿no? Todos pasamos por diferentes fases, pero hay como un ir y venir en esas fases. Entonces, a lo largo de todo ese proceso se viven síntomas en tres áreas principalmente, ¿no? Que son a nivel emocional, pues lo que todos reconocemos como relacionado con esa pérdida, que es el sentirse triste. Pero además hay muchas más emociones que a veces no identificamos dentro de ese duelo, ¿no? Uh-huh. Porque puede haber mucho enfado, puede haber mucha ira, muchas veces mucho sentimiento de culpa por lo que no se ha hecho, por lo que no se ha dicho, porque nos han quedado asuntos pendientes. Uh-huh. Puede producir mucha ansiedad, mucho sentimiento de vacío. Dentro del enfado también muchas veces hay mucha impotencia, ¿no? Y a veces también hay alivio, ¿no? Porque cuando uh-huh. hablamos, por ejemplo, de enfermedades que han sido muy largas el tiempo, claro. y con mucho sufrimiento, pues también se puede experimentar alivio, ¿no? Luego a nivel físico, pues hay mucha sensación...
O sea, también hay repercusión física.
Sí, sí, sí. Por eso digo que hay síntomas en los tres niveles y a nivel fisiológico se experimenta pues igual que la ansiedad, ¿no? Muchas veces falta de aire, ¿no? Como... me ha dejado un vacío y siento aquí como que me falta algo y que me falta el aire. Uh-huh. Luego también a nivel físico pues cosas que se ven habitualmente es dificultades con el sueño,
claro,
cambios en el apetito, mucha fatiga, falta de energía, ¿no? Todo eso está relacionado con este proceso. Y luego a nivel cognitivo también, o conductual, también se ven muchos síntomas, ¿no? Pues personas que de alguna manera pues se aíslan, dejan de realizar las actividades que solían hacer. También podemos ver gente, o sea, personas que, por ejemplo, empiezan a consumir sustancias. Hay personas que empiezan con una hiperactividad, ¿no? Como una necesidad de hacer cosas todo el rato para llenar ese vacío, o por el contrario, gente totalmente inactiva, ¿no? Luego también hay como a veces como distorsión de la realidad, una falta de realidad, problemas de concentración. Muchas veces nos cambia el sentido de la vida, ¿no? De repente como que vemos que no tiene sentido, o también hay cambios en las creencias, ¿no? Personas, por ejemplo, que son religiosas y si hay Dios, ¿cómo ocurre esto? Y se enfadan y dejan de, por ejemplo, pues de ir a misa o de creer. O al contrario, gente que se aferra, ¿no? A la espiritualidad. Y entonces ahí también vemos que pueden producirse muchos cambios.
Oye, es verdad, esto de las fases del duelo, porque decías tú que andabas, que podían ir y venir. O sea, ¿hay unas fases ahí determinadas?
Sí, hay fases que están, bueno, hay diferentes autores que hablan de diferentes fases, pero bueno, que al final más o menos vienen a ser las mismas, ¿no? Porque primero hay una especie de bloqueo, ¿no? Cuando nos dan una noticia así, no es lo mismo tampoco cómo se viven las fases en función de cómo ha sido la pérdida.
Claro.
Si ha sido, como decíamos, una enfermedad larga, o si ha sido una muerte por accidente, claro, o si ha sido un suicidio, ¿no? O sea, en función de cómo ha sido la pérdida, vamos a vivirlo. Pero inicialmente siempre hay como un bloqueo, una negación emocional, que es como que yo me distancio de ese dolor que en este momento no lo puedo asumir de momento, ¿no? Es una cosa tan gorda, tan grave, que al principio hay como eso, una negación, ¿no? Que también es una especie de protección que tenemos nosotros, un mecanismo de protección. Luego podemos ver pues que puede haber una tristeza, ¿no? Donde de momento como que me retiro un poco del mundo porque necesito estar yo conmigo mismo, con mi tristeza y con mi dolor. Porque una cosa que suele ocurrir cuando hay tristeza tan grande es que tenemos la sensación de que eso solo lo estamos viviendo nosotros. ¿No? O sea, una sensación de que esta desgracia solo me ha pasado a mí. Por eso muchas veces una de las cosas muy importantes es tener un espacio donde poder expresar y donde poder compartir esa tristeza, porque la tristeza compartida es menos tristeza, ¿no? Entonces hay esa sensación de que eso solo me pasa a mí. También hay mucho enfado, ¿no? Pues porque ha pasado esto. Ahí también a veces entra el culpar, ¿no? A quien sea.
A lo que sea, incluso a uno mismo, ¿no? Como decías antes.
A uno mismo, a un médico que no ha hecho lo suficiente, a Dios, porque esto es muy injusto, si ha sido un accidente, al conductor, al
propio fallecido por...
Al propio fallecido.
También, ¿no?
Y luego poco a poco empieza a haber como una aceptación, ¿no? Del hecho y de poder empezar a recolocar lo que ha ocurrido y un poco poder empezar a asumir que esa persona ya no está y que tengo que convivir con eso y empezar como a vivir yo también. Pero no es lineal, ¿no? Y hay épocas en las que parece que hemos avanzado y retrocedemos. El primer año suele ser muy duro en este sentido, porque siempre está pues el primer cumpleaños, la primera Navidad, el primer aniversario. Entonces ahí es donde parece que retrocedemos, que el dolor se intensifica, que la tristeza vuelve. Entonces
también hay diferentes tipos de duelo, ¿no?
Sí, claro, esto es lo que decíamos en función de cómo es cada persona, de cómo es la pérdida. Y una persona en diferentes etapas de su vida puede tener diferentes duelos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un duelo que sería el duelo anticipado, ¿no? Que es cuando de alguna manera vamos aceptando poco a poco la pérdida, sobre todo eso, cuando hay una enfermedad terminal, ¿no? O cuando hay una persona mayor que tiene una enfermedad, que vamos poco a poco viendo esas fases de que se va yendo, ¿no? Entonces ahí vamos como conectando con la pérdida anticipadamente, que eso no significa que duela menos o que el dolor sea menos intenso, pero sí que nos permite como prepararnos un poco para la despedida, incluso a veces nos permite también despedirnos, ¿no?
Claro, claro.
Que eso también muchas veces es de gran ayuda.
¿El patológico?
Pues el duelo patológico muchas veces se identificaba como pues cuando dura mucho, ¿no? Cuando ya ha pasado mucho tiempo de la pérdida
y aún está.
Y no es tanto eso, porque el duelo creo que no tiene una temporalidad, que cada uno lo vive de una manera, sino que tiene más que ver con no aceptar esa pérdida, ¿no?
Ya.
Es como que no avanzamos de ese estado de negación y no logramos como transitar esa pérdida o aceptarla.
Ajá.
Entonces, a veces es que hay demasiado dolor para aceptar y no somos capaces de pasar de fase, ¿no? Entonces, bueno, el mecanismo ese de negación, pues en principio es de gran ayuda, ¿no? Lo que pasa es que también al no permitirnos avanzar, pues nos quedamos ahí atascados en un dolor muy prolongado.
El duelo retardado.
Pues el duelo retardado tiene un poco que ver con estas frases del tipo, bueno, que la vida sigue, o que no pasa nada, que tengo que estar bien, ¿no? Yo puedo con esto, yo he podido otras veces y yo puedo ahora también. Entonces son expresiones que lo que hacen es como que intentamos controlar ese estado emocional, intentamos controlar el dolor, esconderlo un poco o hacer como que no es para tanto, ¿no? Y entonces lo que pasa normalmente es, por eso es retardado, que igual no lo vivo ahora, pero lo voy a terminar viviendo.
Claro, porque, pasado un tiempo, ¿no?
Sí, porque no controlamos. Por mucho que queramos, pues no controlamos. Y a veces pues vemos una película o escuchamos una canción o hay otra pérdida, que el vínculo no es tan cercano, pero ahí nos
salta. Y ahí te rompes, claro.
Sí, eso ocurre a veces, ¿no? De decir, se ha roto ahora y no le tocaba de tan cerca, ¿no?
Ya.
Entonces a veces es porque tenemos duelos ahí que no hemos vivido, que no hemos dejado salir.
¿El enmascarado?
Pues el duelo enmascarado es una persona como que a veces pasa cuando viene a consulta, estoy muy mal, no sé por qué, y presentan mucha sintomatología, pues de mucha tristeza, de mucho dolor, pero que no la relacionan quizás con un duelo que se ha quedado ahí enquistado, que no han vivido. Entonces por eso es enmascarado, ¿no? Porque sí que tiene toda la sintomatología, pero de alguna manera no la relaciona con que haya sido un duelo sin elaborar, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que ayudar a la persona a entender y a relacionar de dónde proviene todo eso. Y a veces hay que hacer un trabajo muy grande de la historia de la persona, de qué ha pasado en su vida, de qué pérdidas ha tenido.
Para llegar, ¿no?
Y cómo las ha vivido para poder relacionarlo.
Y nos queda el desautorizado.
Pues el duelo desautorizado ocurre cuando, puede ocurrir en diferentes momentos, ¿no? Pero muchas veces cuando, lo que decía antes, bueno, ha pasado mucho tiempo, ¿no?
Ya.
Entonces como que nos desautorizan a vivir nuestro propio duelo, que no tiene tiempo,
ya,
¿no? Entonces, cuando muchas veces las personas que nos rodean, muchas veces con muy buena intención, ¿no? Pero no es de mucha ayuda. Oye, ya ha pasado mucho tiempo, ya tendrías
que
estar
ya
bien.
Tienes que estar,
¿no? Oye, ya tendrías que estar saliendo a la
calle,
ya tienes que retomar tus cosas, ya tienes que, no, pues ese ya tienes lo que hace es que enmascaremos, ¿no? O que desautoricemos, perdón. Entonces, de cara al exterior es como que ya lo he superado, pero internamente todavía está ahí sin gestionar.
Bueno, el duelo es importante, ¿eh? Y pasarlo, y, ¿no? Transitarlo, que decías.
Es fundamental, y en algún momento hay que hacerlo.
Claro que sí. Paola Pérez Correas, nuestra psicóloga de cabecera, muchas gracias. Como siempre, hasta la semana que viene. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Ya sabes que los
lunes siempre hablamos de deportes, siempre hablamos en este caso del Real Zaragoza. Eso sí, jugó el viernes en la Romareda ante un Cartagena que dejó en evidencia al Real Zaragoza. El conjunto aragonés fue incapaz de aprovechar la superioridad numérica con la que jugó toda la segunda parte y recibió un golpe de realidad que parece que entierran las ilusiones del ascenso. Saludos de Laura Hernández, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Deportes. Deportes.
COPE Zaragoza. Deportes.
Estar informado.
Pues eso, con deportes arrancamos. Jesús Zamora, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Laura, muy buenas, ¿qué tal?
Vaya golpe el del viernes en la Romareda.
Sí, porque después de haber perdido la racha en Eibar, de 8 partidos sin perder, pues ahora son 2 derrotas consecutivas. El partido de Eibar, que entraba dentro de lo previsible, porque es el Eibar, que está en ascenso directo, es un equipo sólido, rocoso, difícil de batir, pero ahora venía un tramo de 3 partidos contra equipos de la parte baja, y ahí estaba la esperanza de sacar 9 de 9. Aunque ya avisábamos de que, sobre todo, el primero de los tres, este del viernes pasado ante el Cartagena, no iba a ser nada fácil, porque el Cartagena estaba siendo, está siendo el mejor de los últimos 2 meses y medio. Ya desde principios de diciembre, que es cuando estaba desahuciado, ¿no? Pero reaccionó antes de Navidades y está teniendo una racha espectacular. Y aquí lo volvió a demostrar. Es un equipo que se le da mal al Real Zaragoza, tanto en casa como allí en Cartagena, excepto en la primera vuelta de este mismo año, porque en Cartagena fue donde se logró la quinta y última de las 5 victorias seguidas, 1-3. Fue el día que Mollejo celebró a su manera ese tercer tanto, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿No?
Perfectamente.
Bueno, pues fue marcar aquel gol Mollejo y acabar ese partido con 1-3, y ahí se acabó la historia. Fíjate, 5 partidos, 5 victorias, y desde entonces, 22 partidos y 4 victorias nada más.
Es que claro, es que ¿sí dónde vamos?
Claro, es que si empiezas a contar a partir de la jornada siguiente a cuando el Zaragoza ganó allí en Cartagena, que era la quinta jornada, pues a partir de la sexta estaríamos en descenso.
Claro, fíjate, totalmente.
Pero bueno, sí, un golpe de realidad, yo diría 2 golpes de realidad seguidos. Entonces, claro, eso en términos boxísticos, 2 golpes seguidos de esta forma te dejan KO, ¿no?
Te dejan KO totalmente.
Te dejan KO, no tanto el del otro día, como te digo, por el rival y por todo, pero este en casa además, y jugando contra 10 desde el minuto 44, desde antes de llegar al descanso, jugando contra un equipo que tiene un hombre menos, pero ya viene siendo habitual en el Real Zaragoza, con este entrenador, con el anterior, no sé por qué, pero el Real Zaragoza no sabe aprovechar las superioridades numéricas. Siempre pasa lo mismo, incluso en casa, porque dices, es fuera, ¿no? Pero el equipo local se crece, ¿no? Pues aquí es el rival al que le das vida, claro, a pesar de que ellos estén con uno menos. Pero, claro, en fin.
Y la sensación es que es muy difícil que puedan meter un gol.
Sí, sobre todo eso. El equipo ha basado su fortaleza en esta racha anterior, hasta que han llegado estas 2 derrotas, pues en una presunta seguridad defensiva que se ha venido al garete, sobre todo en el partido del viernes, ¿no? Porque la seguridad se basaba sobre todo en un gran portero, Edgar Badía, que en lo que lleva aquí está siendo el mejor en cada partido. Ya evita el 0-2 el otro día, viernes. Sí. Antes de que de que empatara el Real Zaragoza, ya había podido sentenciar el Cartagena con el 0-2. Una jugada que salva pues lo que parecía el gol de la tranquilidad para el Cartagena. El Real Zaragoza empata a 1/4 de hora del final, que dice, jolín, queda tiempo. Has empatado en tu casa. Tienes uno más. Pues ves a por el partido. Y sin embargo, en ese tramo final, desde que marca el Real Zaragoza, en lugar de ser el Real Zaragoza el que busca el segundo, es el Cartagena el que te crea 3 ocasiones claras. Ya había tenido una antes de empatar el Zaragoza, pero luego hay una que se queda solo Arnau Ortiz, que salva el Garbadía, luego hay otra de Ortuño. Y la del gol ya en
el... Y salvó el primer...
Sí, en el 89, sí. Es una jugada que no tapa bien Tony Moya junto al banderín de córner, el extremo del Cartagena se le va, no sale la pelota, lo que es la barriga de la pelota no llega a sobrepasar completamente,
no sale, ¿no?
Tanto por la línea de banda como luego por la de fondo, pero lo que no es comprensible es que Tony Moya deje pasar al jugador y al balón en esa acción. Entonces se produce el centro, el remate primero, la parada, que ya hay otro paradón de Edgar Badía, pero claro, ya lo que no puede impedir es que el rechace le llegue pues al lateral izquierdo, la baje y con el pecho y la empale con la zurda a la escuadra. Bueno, la verdad es que un palo gordo porque yo creo que entierra muchas ilusiones puestas en el ascenso. Sí. No del todo, porque la liga en segunda división es tan apretada que te sigue dando muchas oportunidades. Si ahora ganas estos dos partidos, tocamos madera.
Estamos así.
Porque, claro, estamos hablando de una oportunidad de tres equipos de la parte baja. El Cartagena ya ha salido del descenso. El Cartagena, con esta racha que continuó el viernes aquí en la Romareda, está fuera del descenso, pero... Bueno, vienen ahora dos equipos que son asequibles, el Villarreal B y sobre todo el Amorebieta en casa, en la Romareda. Si sacas seis puntos, estás a tiempo. Estás a tiempo de lograr todavía el milagro.
El próximo partido, pues el sábado...
Estás a tiempo, pero hay muchos equipos de por medio, ¿eh?
Claro.
Que no basta con decir, estamos a seis puntos, ganan los dos. No, tienen que fallar. No uno, sino hasta siete equipos tienen que fallar.
Eso es.
Y no fallar tú para poder meterte entre esos seis.
A las 3:25, más deporte.
Exacto.
Caballero, muchas gracias.
A ti.
Adiós.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
En Grupo San Valero vivimos la FP. 70 años acompañando a muchos jóvenes a construir su futuro. ¿Y tú? ¿En quién te quieres convertir? Elige entre más de 12 áreas formativas. Te ayudamos a ser quien tú quieras ser. Visita nuestra web vivimoslafp.com.
Cerramientos integrales, 20 años siendo la opción favorita de los aragoneses. Ahora con un 20% de descuento. 976-134-134. Cerramientos integrales, Jorge Coci 18.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Hipotecas, tipos de interés, impuestos. Los miércoles en COPE ponemos el foco en la vivienda junto a Curro Santacreu, experto en el mercado inmobiliario de Zaragoza y gerente de Entreáticos, la única inmobiliaria que vende exclusivamente áticos. Unos minutos de radio para ayudarte a comprender mejor la influencia de la economía en el mercado inmobiliario.
Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes, gracias al efecto ser humano. Un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
Comienza la temporada de grandes solistas Pilar Bayona. De febrero a diciembre, 9 conciertos con los mejores intérpretes del momento. Grigori Sokolov, Mao Fujita, Pablo Sainz Villegas e Ivo Pogorelich, entre otros. Nuevos abonos y venta de entradas en taquillas del auditorio y auditoriozaragoza.com. Ayuntamiento de Zaragoza.
En Grupo San Valero vivimos la FP. 70 años acompañando a muchos jóvenes a construir su futuro. ¿Y tú? ¿En quién te quieres convertir? Elige entre más de 12 áreas formativas. Te ayudamos a ser quien tú quieras ser. Visita nuestra web vivimoslafp.com.
Llegamos así a las 2 de la tarde. Tienes 19 grados ahora en el exterior y mucho sol. Quédate con nosotros.